Y vamos ahora con las bowls que interesan a la mayoría, porque no, ¿por qué negarlo? Son las más interesantes.
Sí, no, normalmente, porque hay partidos, algunas veces hay alguna decisión que...
Que son las llamadas Major Bowls, que son las cuatro principales, y luego la BCS, que es considerada por muchos el campeonato nacional, pese a que en realidad no lo es. Vamos a empezar con la FedEx Orange
Bueno, si
Bowl.
acaso podemos contar primero también cómo se han distribuido, cómo se han elegido los equipos para estas bowls.
Sí, que me lo dejaba. Tira, tú
A
mandas.
ver, en principio las bowls tienen el BCS, que es el encargado de organizar estas cinco. Bueno,
Exacto, es un organismo,
sí, es
que
un
quede claro.
organismo. Entonces, se queda número uno y número dos para hacer la final. Es el número uno y el número dos de su ranking.
Exacto. No del USA Today ni el de los
Ni
entrenadores, del
el de la
suyo.
Harris, no.
El BCS, ellos elaboran un ranking que se va actualizando cada semana como los
Sí, que
demás.
es más justo, más injusto, como todos,
Exacto,
de
como
hecho.
todos. Y el número 1 y el número 2 son los equipos que tienen derecho a jugar la BCS, que es la considerada campeonato nacional.
Entonces, este año el número uno ha sido Oklahoma, el número dos ha sido Florida, con lo cual son estos dos equipos los que van a jugar el campeonato nacional, el BCS Championship Game.
Que es un poco porque lo digo yo.
Sí, básicamente porque...
Bueno, un poco no, del todo, porque lo digo yo. Y si no
Sí,
te gusta, te
lo
jodes.
esconden todo un poco en fórmulas de ordenadores, no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que es también lo que quieren.
¿Qué más?
Entonces, a partir de ahí, los campeones de división que no entran en el BCS Championship Game tienen una bowl asignada. Así pues, el campeón de la Big 12 se va a la Fiesta Bowl,
Sí.
el campeón de la SEC se va a la Sugar Bowl,
Sí.
el campeón de la Big Ten y el campeón de la Pac-10 se van a la Rose Bowl, y luego el campeón de la ACC se va a la Orange Bowl.
Vale. Todo el mundo sigue, ¿no? Más o menos. Bueno.
Sí, si no, a ver, es...
Rebobina el podcast. Hala.
No, pero a ver, no es fácil de comprender por si es chungo de memorizar y de saber más o menos cómo van las cosas. Esto, en principio, hasta aquí, fácil.
Vale. ¿Qué más?
Entonces, como el campeón de la SEC y el campeón de la Big 12 ya van al BCS Championship Game, se coge al segundo. En este caso, Texas, en el caso de la Big 12, y Alabama, en el caso de la SEC. Se coge a Texas porque ha quedado número 3 en el ranking y porque ha quedado con mejor rating que Missouri, que en principio podría pensarse que jugó la final de la Big 12 y entonces podría merecer. No. Es decir, no. Las BCS son para los equipos buenos y Texas ha demostrado larga. Iba
Todo el
de.
año.
Sí. Que es bastante mejor que Missouri.
Entonces,
Con lo cual, a partir de entonces, tenemos una vacante en varias bowls y que se va llenando cada bowl, cada organización de la bowl la va llenando con un equipo que elige él de los que no están colocados.
sea, que elige él, eso que quede claro. No es ninguna norma, ninguna regla, ninguna fórmula. Ellos eligen. Porque supongo que tienen, o sea,
Sí.
cogen un criterio, digamos, más comercial.
Comercial, es decir, tienen que elegir obligatoriamente que estén entre los, no me acuerdo si son 14 primeros
Son
equipos
12, creo, los 12
o
primeros.
los 12 primeros y que hayan obtenido un número de victorias mínimo, que creo que son 9
Nueve,
o 9.
mínimo 9 número de victorias, sí.
Entonces, este año el primero que elegía era la Fiesta Bowl, que decidió escoger a Ohio State.
Insistimos, por criterios que ellos saben, ¿eh? Son sus
¿Podrían
criterios.
haber elegido a Utah? Pues quizás sí, pero se ve que vende menos, igual que
Claro.
Boise State. Utah tenía derecho a Bowl porque iba invicto. Los invictos tienen derecho a BCS Bowl. Utah iba invicto, Boise State iba invicto, Ohio State no iba invicto, pero se ve que la marca Ohio State debe vender más o lo que sea. Con lo cual, el partido que queda para la Fiesta Bowl es el Texas Longhorns contra Ohio State Buckeyes. El siguiente en elegir eran los de la Sugar Bowl, creo recordar. Y entonces, estos sí que se decidieron por coger a Utah, que es un equipo invicto, que acabó el número 6 del ranking. y que tenía todo el
Mira,
merecimiento de estar ahí.
como curiosidad, miraos si causa, digamos, malestar el que no elijan a tu equipo, que en el año, si no recuerdo mal, 95, lo he leído esta mañana, los aficionados de la Universidad de Brigham Young, que habían acabado invictos ese año, montaron un piquete a las puertas de la Fiesta Bowl por no haberles elegido, quemando a tostitos de esos, quemando bolsas de patatas como protesta. O sea, imaginaos lo mal que sienta que
Claro,
no.
porque no hay un criterio fijo. Es
Claro.
decir, cada uno va con sus ideas y con lo que cree mejor para el negocio.
Bueno, ¿qué
Al fin
más
y al cabo,
entonces?
no dejan de ser dineros esto.
Exacto. Y además es que dan mucho. Ahora lo veremos, dan mucho dinero, con lo cual les tiene que salir los números, si no, malamente.
Entonces, siguiente en elegir era la Rose Bowl, pero
Sí.
como tiene a los dos campeones de división, tanto el de la Pac-10 como el de la Big Ten, ninguno de los dos se ha clasificado para el BCS Championship Game. Ya tenemos final servida.
Exacto.
Será el campeón de la Pac-10, que es USC, contra el campeón de la Big Ten, que es Penn State. Y el último en elegir era la Orange Bowl, que tenía fijo el campeón de la ACC.
Sí, y el de la Big East, ¿no?
Y tuvo que elegir el campeón de la Big East, porque el campeón de la Big East tiene que estar en una bowl. Pero como son los Cincinnati Bearcats, que en principio no son un equipo muy atractivo, todo el mundo los iba dejando de lado y al final
Se los
pues
tuvieron que quedar estos.
sí.
Como cuando en el cole elegían gente para jugar al fútbol y
Básicamente.
te elegían último, bueno, al menos a mí. Bueno,
Vale.
entonces.
Dos preguntas. ¿Por qué se han quedado?
Ah, pensaba que ibas a preguntar por qué me elegían último jugando al fútbol.
No,
Ah, vale.
no, esto me lo puedo imaginar.
Porque era muy malo. ¿Por qué se han quedado?
¿Por qué se han quedado fuera de las BCS Bowls Texas Tech número 7 y Boise State número 9? Creo recordar así de memoria. Tampoco me acuerdo si eran exactamente 7 y 9.
No lo sé, no me acuerdo tampoco. O sea que, más o
1.
menos, ¿por qué se han quedado fuera?
Texas Tech se ha quedado fuera de las BCS Bowls porque en el total de las BCS Bowls no puede haber más de dos equipos de la misma conferencia. Y Texas Tech pertenece a la Big 12.
Igual que.
Igual que Oklahoma
Y
y
Texas.
Texas.
Exacto.
Entonces Texas Tech se ha quedado
Sin
sin
participación.
BCS Bowl. Si hubiera quedado en el triple empate, porque recordemos que Oklahoma, Texas y Texas Tech estaban en un triple empate.
11-1.
11-1. Si en el triple empate por criterios de desempate hubiera quedado Texas el tercero, se hubiera quedado Texas fuera. Y si hubiera quedado Oklahoma tercero, se hubiera quedado Oklahoma fuera. Es muy injusto.
Pero lo que hay.
Pero es lo que hay. Y mientras tanto, gente como los Cincinnati Bearcats jugando la bowl.
Que no Cincinnati Bengals. Ojo, se parece, pero no es
Es
lo
decir,
mismo.
son malos los Bearcats,
No
pero no
tanto.
tanto.
Entonces, la
Y
primera de las majors.
Boise State no juega porque Willy no quiere que lo explique y ya
Perdón,
está.
perdón, perdón, que me he liado. Sigue, tira, tira.
No, Boise State no juega porque no quedaban más huecos que elegir. El siguiente
Ah.
en ser elegido seguramente habría sido Boise State. Pero al haber ya un campeón de una conferencia 1A, que son las buenas, imbatido como era Utah, campeón de la suya, que ahora mismo que es
Mountain
la
West.
Mountain West, ¿no? Vale, pues el campeón de la WAC, que era Boise State, que también iba imbatido, pero que ya no había más huecos. Es decir, la inclusión de Ohio State como equipo de relleno, digamos, ha causado bastante controversia precisamente porque Boise State no ha sido incluido como equipo de relleno y Ohio State sí. Porque bueno, Ohio State vende más y ha perdido tres partidos más. ¿Compensa una cosa con la otra? Pues quizás sí, quizás no. Eso queda a criterio de los que eligen a los equipos. Pero realmente los de Boise State están relativamente cabreados con eso.
Igual montan un piquete quemando tostitos también. Bueno, pues vamos a empezar con la primera de las majors, que es la FedEx Orange Bowl. FedEx es la marca de
Envíos.
envío, gracias. La disputarán Cincinnati contra Virginia Tech en el Dolphins Stadium, en el estadio de los Miami Dolphins, el 1 de enero de 2009 a las 2:30 de la madrugada del 1 al 2. Algunos datos de esta bowl. Se
Eso creo que
disputa.
sí, te aburres de las canciones cantadas por los presentadores de televisión de las cadenas respectivas, te
Exacto.
puedes pasar para ver el partido este.
Se disputa desde el 35, enfrenta a los campeones de la Big East y de la ACC. Se premia con, atención, 17 millones de dólares. No, no es un error. 17 millones de dólares
Se nota que estamos ya en
en
una que
otro
no
nivel.
está minor.
Es en otro nivel. Y como curiosidad, la edición del 96 fue la última que se disputó en el mítico Orange Bowl de Miami, el estadio Orange Bowl, que lleva su nombre gracias a esta final, antes de su demolición en marzo del 2008, donde estuvo desde el 38 y de hecho le dio nombre. O sea,
claro,
el Orange Bowl se llamaba Orange Bowl por la Bowl, no al revés. A ver, en Cincinnati, acabado en primer lugar de los 8 equipos de la Big East con un balance de 11-2. Jugadores principales.
A vigilar, Marshon Gilliard, receptor número 1.
Es junior y este año ha conseguido 1.118 yardas y 10 touchdowns. Por ejemplo, los otros jugadores del ataque interesantes hemos visto Tony Pike, el quarterback, el dorsal 15, que es un junior. Jacob Ramsey, el dorsal 20, el running back, que es un junior también. Otro running back, John Goble, el dorsal 22, que es este sophomore. Y el otro receptor es Dominic Godman, el dorsal 16, que es senior.
Es un equipo normalmente que juega al pase, pero que el quarterback, pese a tener unos números no muy espectaculares, pero tampoco muy malos, no es de lo mejorcito del país. Yo creo que con un mejor quarterback este equipo sería mucho mejor.
Claro, el problema es que el núcleo principal del ataque que ponemos aquí es junior o bien senior, con lo cual veremos el año que viene.
No, yo creo que este equipo es muy probable que se vaya a desmantelar después de este, sobre todo si ganan. Que ya sabemos muchos que dicen, no, yo me voy a presentar al draft.
Exacto, bueno, eso es típico,
no
también. Sé.
Bueno, ya ha ganado, ¿no? Pues me largo.
En defensa también hemos destacado a un jugador que es el cornerback Mike Mickens, el dorsal 21, que es senior, con lo cual va a entrar al draft sí o sí.
Poco pequeñito, pero los números están ahí. Sus receptores normalmente no reciben demasiado.
Poco tirillas, ¿eh? Es un 6-0, 170 libras. Con lo cual el NFL seguramente lo van a engordar un poquitín, pero aún así es bajito.
Y también destacar de Cincinnati la defensa contra la carrera en bloque. No hay un jugador específico que sea espectacular ni realmente bueno, que tenga unos números extraordinarios, pero la defensa de la contra la carrera de Cincinnati Bearcats es bastante buena.
Con lo cual, eso le da números a ganar la Bowl, porque su rival, que es Virginia Tech, juega en la ACC y ha quedado segundo clasificado de 6 de la ACC Coastal con un balance de 9-4, basa su juego en su corredor, que es el dorsal 32, el jugador de primer año freshman Darren Evans.
Y en lo poco que corre también el quarterback, porque si le haces lanzar al quarterback es lo más penoso que puedas ver en una bowl importante.
Ya veis por las estadísticas que Tyrod Taylor, el dorsal número 5, que es sophomore, es jugador de segundo año, lleva simplemente 86 intentos completos de 151 intentos, son bastante pocos, 896 yardas y un ratio de 2 touchdowns y 6 intercepciones.
Realmente que estuve viendo un trozo del partido de la semana pasada entre Boston College y Virginia Tech, la final de la ACC, y realmente me decepcionó bastante el juego de pase de Virginia Tech, básicamente porque muchas veces ni lo intentaba. Podía tener receptores abiertos, pero el tío se empecinaba en correr. Sí que luego consiguió dos touchdowns de carrera. Darren Evans también consiguió uno, creo recordar.
Lo que pasa es que este equipo es un equipo con bastante margen de mejora, al menos temporal, porque Taylor es sophomore y el running back y los dos principales receptores son los tres freshman, con lo cual...
Sí, bueno. Pero precisamente por eso la inexperiencia, más el poco talento en el pase, más la facilidad de Cincinnati. Es decir, Cincinnati es un equipo que ha parado la carrera de Pittsburgh, que es un equipo que solo corre y que además sabe correr muy bien. Un equipo como Virginia Tech, que no tiene tanta experiencia, que sus jugadores quizá no son tan buenos, yo no les doy muchas posibilidades en este partido.
Siguiente Major Bowl es la Rose Bowl Game presented by City, otra compañía telefónica, es City. Lo juegan este año Penn State contra los niños pijos de USC, que nos caen también. El 1 de enero de 2009 a las 10:30 de la noche. Se disputa desde el año 1902. Enfrenta al campeón de la Big Ten y al de la Pac-10, a no ser que sean elegidos para jugar la BCS. Como antes contaba Ronde, se premia también con 17 millonejos, la mar de majos. Y como curiosidad, decir que es una bowl tan clásica que incluso tiene su propio Hall of Fame, con nombres como Archie Griffin, que ha sido el único jugador en ganar de momento el Heisman en dos ocasiones.
De momento, porque bueno, ya lo comentaremos en otro momento.
Exacto. Dos trofeos X-Man, porque me he liado, no sé por qué.
Bueno, es igual, ya lo arreglarás,
En
¿no?
el 74 y 75, luego otros nombres en el Hall of Fame del Rose Bowl serían Warren Moon, el quarterback, Dick Butkus, el linebacker, O.J. Simpson, en estos días de actualidad por otros temas, lamentablemente, o Keyshawn Johnson. Penn State, en la conferencia Big Ten, ha quedado 1 de 11 y con un balance de 11 victorias y tan solo una derrota. ¿Qué nos cuentas?
Además, una derrota que se produjo en el último momento en un field goal de 40 y pico yardas.
Bueno, ¿qué nos cuentas de Penn State?
A ver, no es un equipo que ha ganado la Big Ten, pero que a mí, es decir, sí que es un bloque sólido, pero no tiene una estrella así a seguir. Es decir, es un equipo que va haciendo sus trabajitos en ataque, sobre todo se basa en la carrera de tanto de Evan Royster como de otros running backs que puedan entrar en el campo ocasionalmente, como también en los scrambles de Darryl Clark, el quarterback, y que sobre todo lo que destaca en Penn State es una defensa muy férrea, muy sólida, y que no destaca a nadie en concreto, pero que ayuda mucho a todos a frenar al equipo
Hombre,
rival.
De Penn State es un clásico que los mejores jugadores que salen para el draft desde hace años han sido los linebackers. O sea, se habla que Joe Paterno, el entrenador, el octogenario entrenador,
sí,
de Penn State, tiene un don para entrenar linebackers, y de hecho, si empezamos a hacer nombres de los últimos linebackers que han salido en puestos altos, la gran mayoría son de Penn State. El último, por
Dan
ejemplo,
Connor, ¿no?
Dan Connor o Posluszny, o empiezas a decir y te salen un montón. Bueno, de este equipo se enfrentará a USC, que en principio es uno de los equipos potentes, sobre todo de los últimos años. Este año quizá más la defensa que el ataque.
Claro,
porque
es decir, la defensa de USC es quizá la mejor de...
USC disputa la Pac-10, ha quedado primer clasificado de 10 con un balance de 11-1, y en ataque tenemos Mark Sánchez, que es un junior que hasta este año no ha tenido tiempo de juego y que tampoco se sea para tirar cohetes.
Hombre,
Joe
sí,
McKnight.
Ha hecho unos números bastante decentes, pero...
Sí,
no...
claro, pero la gente tiene todavía en la memoria a Carson Palmer, a
Matt
Leinart, y claro, complicado.
A
luego,
Matt Cassel no lo tienen en la memoria, pero
curioso,
podrían, ¿eh?
Curioso, sí. Joe McKnight es el dorsal número 4, corredor, sophomore. Stephon Johnson, el dorsal 3,
es
dorsal 13.
Es injusto destacar un corredor en concreto, porque la rotación entre McKnight, entre Johnson, CJ Gable...
Sí, ya veréis que tienen números, al menos en yardas, bastante parecidos. Luego, los receptores, tampoco hay ningún super crack. Patrick Turner, por tamaño, podría serlo. Además, es senior, el dorsal número 1. Es un 6'5", 220 yardas, 220 libras. Pero el último caso de receptor de USC así grandote fue a Jarrett.
Vale, sí,
Dwayne Jarrett, que de momento no está haciendo tampoco gran cosa, con lo cual, bueno.
También,
en la
también,
defensa...
No, también en ataque tener en cuenta al fullback Stanley Havili,
ajá,
que es una amenaza en recepción mucho más importante de lo que puede aparecer desde su posición de fullback. Ese es un tío al que le van 5 o 6 balones por partido normalmente y que cumple bastante. Es decir, no es un tío que destaque mucho.
¿Sabemos si es junior o senior o es freshman?
Stanley Havili te diría que es junior.
Eso es, es que es un tipo de jugador a tener en cuenta, porque en la NFL este tipo de jugadores tan polivalentes les interesan bastante. Pero bueno, la defensa. ¿Qué nos cuentas de la defensa de USC?
La defensa es de verdad la mejor del país, si no la mejor entre las 3 mejores.
Toma, torta que te has dado.
Sí, me acabo de dar un golpe en el codo que no me hace nada de daño.
A ver, mientras te lamentas, ya hablo yo. El defensive tackle, por ejemplo, es Philly Moala, uno de esos samoanos que sacan de vez en cuando. El dorsal 75 es un senior, con lo cual hay que tenerlo controlado para el draft. 6'5", 295 libras de chavalín.
No ha brillado tanto esta temporada. Estaba muy bien rankeado el año pasado. Al final creo que decidió no presentarse.
Bueno, el año pasado también tenía la ayuda de Cedric Ellis, ¿no? Con
claro.
Lo cual sería diferente.
Lo que pasa es que no ha brillado tanto porque ha estado jugando como defensive end en una 3-4, que es una posición que no...
Hombre, no lo he visto jugar mucho, pero por el peso no me cuadra. Defensive end rápido, atlético...
No, de una 3-4.
Por eso mismo. Bueno, a ver, no tiene que
no
ser
un
muy
defensive
rápido.
End, no un outside linebacker, un defensive end. ¿De los tres?
Sí, ya sé lo que es un defensive end, gracias.
Pues ya está.
Hombre, a ver, ya sé que de una 3-4 los defensive ends tienen que ser más grandes que en una 4-3, pero
pues
aún
está.
Así tiene que tener un puntito de velocidad que yo a este tío no sé por qué.
Pero suelen ser jugadores que no brillan por sus estadísticas, porque están en una posición que, en una formación que lo que hacen es darle el placaje hecho al linebacker.
A ver, hablando de linebackers, tenemos a dos y muy buenos. En primer lugar, el exterior es Brian Cushing, que es el dorsal 10. Es un senior de 6'3 y 255 libras. Y luego tenemos al interior, que es Rey Maualuga, el dorsal 58, también senior 6'2, 260 libras. Dos grandísimos jugadores que saldrán. ¿Tú los ves los dos en primera ronda?
Maualuga seguro, Cushing le va a ir justito, pero es
¿El
posible
bueno
que
de los dos es
también.
Maualuga?
Depende para qué lo quieras, es decir, Maualuga es un gran linebacker para una 3-4, linebacker interior. Gente que podría necesitar este linebacker, pues San Diego yo creo que es un fit casi perfecto. Pero bueno, esto ya se verá
Sí, ya
cuando
vemos.
vayamos viendo el draft, ya se verá. Pero en principio no te podría decir si Maualuga es mejor porque los roles de los dos son bastante distintos, pero los dos son muy buenos.
Cushing es más el típico outside linebacker, quizá más
Sí.
pass rusher, más punta de velocidad,
Sí.
¿verdad? Y finalmente el safety es Taylor Mays, el dorsal 6, es un junior de también bastante tamaño, 6'3, 230 libras, no está mal el chaval.
Bueno, a ver, había
Safety
un...
pegador.
Así, yo más pegador que otra cosa.
Sí, ¿verdad?
Tiene la pinta, además, por las... Había un jugador en los Giants de béisbol que se llamaba Willie Mays y que le apodaban The Hammer.
Sí.
Pues este va a
¿Es
ser...
familia?
No, no sé si es familia, pero igual lo de The Hammer le va un poco.
Bueno, ¿algo más a comentar de estos dos equipos?
Que es muy probable que gane USC.
Sí, yo también lo veo
Por,
bastante probable.
porque en principio ya decimos que Penn State es un equipo que ataca más o menos bien, pero que no es un superataque. Y yo creo que o muy mal tiene que hacerlo la defensa de USC, que no lo creo, o la anotación de Penn State será por debajo de 10 puntos.
Veremos.
Sí que Penn State tiene un retornador muy peligroso, que es Derrick Williams. Por ahí sí que pueden hacerles daño, porque ha habido partidos en los que la cobertura de los kickoffs de USC ha sido un tanto floja. Pero si consiguen parar eso en el ataque posicional, no creo que debamos tener muchos problemas.
Bueno, la siguiente Major Bowl es la All State Sugar Bowl, que hasta hace 2 años se llamaba Nokia Sugar Bowl, por si alguien lo tenía en mente, que no se pierdan. La jugarán Utah y Alabama en el Superdome de Nueva Orleans el 2 de enero a las 2 de la madrugada del 2 al 3 de enero. Se juega desde el 35, enfrenta al campeón de la SEC, a no ser que sea seleccionado para la BCS,
Que sí lo es.
en este caso sí, contra otro equipo que decida la organización. Se premia también con 17 millones de dólares. Y como curiosidad diremos que la Sugar Bowl tiene un extenso museo que estaba en el Superdome, pero que tras el huracán Katrina, que por suerte no tuvo muchos daños el museo, fue trasladado a The Historic New Orleans Collection, que es una especie de casa museo que tampoco es que esté muy lejos. O sea, si
Sí,
viene el
no.
huracán los pillará igual, pero ellos sabrán. La juegan Utah. Vamos a ver. Está en la Mountain West. Ha quedado primer clasificado de los 9 equipos que la componen, con un récord de 12-0. A ver, ¿qué podemos contar de Utah?
Brian Johnson,
El
el
quarterback, senior,
quarterback,
dorsal 3.
casi todo pasa por él. Es decir, es un quarterback que ahora no me mates, pese a ser negro, pasa bastante bien.
Caramba.
Y que además, corre de vez en cuando.
De vez en cuando.
Sí.
Ah, bueno, esos son los que me gustan.
Entonces, es la base del equipo. Lo que pasa es que yo personalmente creo que deberían usar más a su running back, Matt Asiata, que ha demostrado ser un tanque que cuando hay que ganar yardas las gana, pero que no le dan, yo creo que los balones suficientes. Bueno, suficientes sí porque van imbatidos.
Tienen un backfield interesante porque está formado por el junior que tú decías, el dorsal 4, Matt Asiata. Y luego está el senior dorsal 6, Darrell Mack, que tienen números bastante parecidos en cuanto a carreras y yardas media. Lo que pasa que los touchdowns se los ha llevado Asiata 11 por 3 de
Porque
Mack.
es más bulldozer, es más de entrar y cargar con todo.
Está bien.
Entonces en la goal line siempre salía Asiata, que por cierto tiene un peinado bastante curioso, con una coletita a lo TJ Husmanzade.
Ah. Vale.
Es fácil de identificar.
Es el dorsal 4. Aquí el amigo Jongueras este, ¿vale? Y luego tenemos Alabama, uno de los clásicos, emplazado en la SEC, ha quedado primer clasificado de la SEC Oeste, con un balance de 12-1. ¿Qué nos cuentas del Alabama?
Pues que correr, correr, correr y correr. El dúo de corredores de Alabama, que es Glenn Coffey y Mark Ingram, se ha pasado toda la temporada castigando a defensas rivales y lo pudo hacer hasta con Florida. Lo que pasa es que se pusieron nerviosos al final y decidieron pasar más de la cuenta. Pero realmente ha podido con todo el mundo y no veo por qué Utah vaya a ser una excepción.
A ver, John Parker Wilson es senior, es uno de los quarterbacks que suena para este draft, porque claro, tiene que entrar sí o sí.
Sí.
Lo que no sabemos es si estará muy alto o no. ¿Tú cómo lo ves a
No le
Wilson
veo muy
para
alto
la NFL?
porque no. No le veo muy alto porque no tiene unas estadísticas así espectaculares. Vemos que tiene poco más de 2.000 yardas de pase y 9 touchdowns por 6 intercepciones. Entonces, quizás sí que sea verdad que muchas franquicias en la NFL necesitan más un tipo de quarterbacks como él. Quarterbacks que sepan manejar al equipo, que no miren tanto por sus yardas. Menos mal que no está aquí el amigo, porque si no me empezaría a magnar, magnar, magnar. Pero
No, antes he pensado en criticarle. Más que nada porque no se le eche de menos a Food.
que pensabas criticar a Food.
No, criticar a Magna.
Ah,
Pero he sido
no,
bueno.
no, en serio. John Parker Wilson es un tío que sabe manejar al equipo, lo ha demostrado, que si hay que correr, el tío se limita a dar handoffs y no se queja ni nada.
Hombre, de tamaño está bien. Son 6,2, 213 libras.
Si hay que
Lo que pasa es
pasar,
que sus estadísticas son
si hay que
bastante...
pasar no lo suele hacer mal, pero a ver, muchas veces cuando hay que pasar hay que tienes el marcador en contra y creo que el otro día tiró una intercepción porque tenía que remontar, tenían que pasar y la estaban esperando. No
Bueno.
sé, como decision maker igual es un poco flojo, pero si hay que llevar a un equipo y para un equipo que no tenga que cometer errores, le puede funcionar bastante bien. Pero para un equipo que necesita un quarterback que lance y que vaya a ganar el partido con el quarterback, poco flojillo.
Y en este caso también hemos destacado dos jugadores de defensa. El primero es el defensive tackle Terrence Cody, el dorsal 62, que es un sophomore de 6,5, 380 librazas. Este
Apodado
sí.
Mount Cody.
¿Por qué será? ¿Por qué será? Si es pequeñín, no abulta. Aquí el animal.
Es
¿Qué?
decir,
Debe ser... ¿Qué?
correr contra Alabama es imposible gracias a este tío, que es enorme. Es
No, claro,
decir,
debe placar a los rivales y a los suyos. Debe placar a todo Dios este
sí, se
tío.
pone a empujar y ya está, y no corres. Y una de las bases del éxito de Alabama es el tío este que las defensas es que simplemente hay los ataques simplemente ya ni se plantean correr por el medio porque está el tío este.
Hombre, este tiene un lugar asegurado a poco que haga en la NFL porque los tackles estos inmensos de defensa
Van
van
muy
buscados. Alabama juega
buscados.
una 4-3 por eso,
Sí.
¿verdad? Y luego está el safety Rashad Johnson, el dorsal 49, que es senior, este entra al draft. ¿Qué nos
Que
cuentas de...?
no hace mucho ruido, pero a mí es un tío que me gusta mucho. Siempre está en el sitio, siempre está para hacer el placaje, para hacer la intercepción, para deflectar el pase. Es un tío que tiene la cabeza muy bien puesta.
Importante.
No sé, a mí no es un safety pegador, por eso es un safety bastante, bastante de posición, de cobertura del pase. Pero si hay que pegar, también pega. Lo que pasa es que destaca más por interceptar. Creo que en un partido destacado, no sé si contra Georgia fue, que interceptó 3 veces a Stafford.
Caramba.
El solo. No, es un tío que me gustaba bastante de su futuro en NFL, aunque si miráis los mock drafts actuales, no suele aparecer por las posiciones de cabeza.
Bueno, y pasemos a la última, digamos, de este bloque de cuatro, que serían las majors, pero no del todo, por así decirlo. Es la Bowl de Foot, la Tostitos Fiesta Bowl, que patrocina Matutano, o sea, Tostitos.
Sí, básicamente.
La jugarán Ohio State y Texas en el supermoderno University of Phoenix Stadium, el de los Cardinals,
Este
este
sí que es el
sí,
de los
el
Cardinals.
5 de enero a las 2 de la mañana, la madrugada del 5 al 6 de enero. Se juega desde el 71.
Este no lo podéis ver porque si no, no vendrán los reyes. Porque si estáis despiertos en la noche de reyes, los reyes no vienen.
Exacto. Se juega desde el 71. La organización decide a quién invita. Pese a que lo más normal es que se trate de equipos de conferencias importantes como la Big 12 y la Big Ten este año.
Es exactamente lo que ha pasado. Han invitado a Ohio State por encima de Utah, por encima de Boise State.
Exacto.
Porque Ohio State está en la Big 12 y vende más.
Hasta 2006...
Ah, en la Big Ten, que diga.
Hasta 2006 se jugó en el estadio de la Universidad de Arizona State, el que decíamos antes, el Sun Devil Stadium, pero ahora se pasaron al supermoderno este. Y esta se premia con 18 millones de dólares. Vamos a ver, yo creo que para mí, una de las bowls más interesantes,
sí,
aparte de la Florida,
sí, sí, sí.
Alabama. Ohio State estará en la Big 12, en la Big Ten.
Sí, yo también he dicho lo mismo antes, que estaba en la Big 12.
Tontería.
¿Por qué?
Ha quedado segundo de 11 con un balance de 10-2. Su estrella en estos momentos, pese a que no empecé el año como titular, es Terrell Pryor. Es uno de los quarterbacks más divertidos
sí,
de ver, si te gusta.
Entre Pryor y Vinny Wells se reparten
exacto, pero,
el stardom.
Vinny Wells, que es el running back, Chris Wells, el dorsal 28, y Junior, 6-1, 237 libras, no está mal. También ha tenido un buen año y además es uno de los jugadores
sí,
más importantes.
Empezó lesionado y no volvió al equipo. Se lesionó en la jornada 1, no volvió al equipo hasta la jornada 6 o 7. Y
claro,
pese a todo, ha tenido unos números muy, muy, muy buenos.
Pryor es un freshman que en principio no iba a empezar el año como titular. Ha acabado siendo titular por el
sí,
mal nivel del equipo.
No,
con
por
lo
el mal
cual...
nivel de Bowman, que se podría ir a hacer de reponedor del Walmart. Cuando falten guisantes congelados, lo llamas y el tío te pone más guisantes congelados en la nevera.
Bueno, pues por el mal nivel del quarterback, pero claro, el problema es que te estás jugando una bowl contra un equipo que se la sabe todas, entre comillas, que es experimentado con una buena defensa, con lo cual no sé yo si la digamos, el hecho de que Terrell Pryor tenga tan poca experiencia igual les pasará factura. No sé, ¿tú cómo lo ves?
No, bueno, no lo sé. De momento se ha manejado bastante bien, aunque no ha tenido compromisos muy importantes. Sí que es verdad que la única vez que ha tenido un compromiso importante Pryor, que fue contra Penn State, estuvo todo el partido mandando y en el último cuarto perdió un fumble y tiró una intercepción y se puso nervioso y entonces Penn State le dio la vuelta al partido.
Normal, es muy joven. Es normal que pasen estas cosas.
Sí, pues él era, es el quarterback, el año pasado el mejor prospecto de high school. Se lo quedó
se
Ohio State.
Montó un show el tío
sí,
antes
sí,
de
sí.
decir dónde iba. Jolín.
Se hizo lo interesante porque era el bueno.
Bueno, ya. Yeah.
Es un quarterback y sabemos todos de qué raza es, ¿no? Pues ya está.
No, no, ¿no voy a decir que soy yo?
No, no, pues si lo estás pensando, dilo directamente, si lo estás pensando.
No, pero el hecho de que sea negro, no, a mí me la pela. A mí lo que no me gusta es que un jugador tiene una habilidad y solo usa esa habilidad porque encuentro que es malgastar las demás, no sé.
No, a ver... Pryor, lanzar, no sabe lanzar, pero sabe correr. Y si hay que controlar la carrera de Vinny Wells y de Pryor, pues las defensas se echan muy para adelante y dejan los receptores en coberturas de 5 metros. Lo estoy vigilando, pero lejos.
Receptores, por ejemplo, dos destacados, dos Bryans. Brian Robinski, el dorsal 80, es un senior. Y Brian Hartline, el dorsal 9, que es un junior. Son los más destacados del equipo con números parecidos. Eso sí, Robinski 8 touchdowns y Hartline 4.
Robinski en principio este año tenía que hacer buenos números para coger boletos para el draft, pero la irrupción de Pryor le ha frenado un poco porque sus números se han resentido bastante, no tiene números que tenía el año pasado, por ejemplo, y eso es en parte al juego que desarrolla Pryor, que es el de correr antes que lanzar.
Y también hemos destacado dos jugadores de defensa en Ohio State, que son el cornerback Malcolm Jenkins, el dorsal 2, que es un senior de 6'1", 201 libras, no está mal. Y el inside linebacker James Laurinaitis, el dorsal 33, un jugador que ya sonó el año pasado.
Sí, los dos iban a presentarse el año pasado.
Que
pero...
según parece gusta mucho a Brian Belichick. Bill Belichick, perdón, no Brian. Es un senior de 6'3", 240 libras y si no tengo mal entendido es el típico linebacker interior,
sí,
duro, rocoso, pegador,
sí, inteligente, de esos
que gustan a Belichick.
Sí, que gustan a Belichick, sí, para qué nos vamos a engañar. Estos dos, tanto Jenkins como Laurinaitis, iban a entrar el año pasado, pero cambiaron de decisión en el último momento, decidieron volver porque no me acuerdo qué pasó con Ohio State, hubo un percal importante, creo recordar.
No lo recuerdo yo.
Bueno, el caso es que o igual perdieron la final y se cabrearon mucho, no me acuerdo.
Puede ser eso. ¿Tú crees que Laurinaitis saldrá?
¿Jugaban contra LSU el año pasado la final? No.
Creo que sí,
sí,
creo que sí.
Pues fue por eso entonces.
¿Crees que la Unitedi saldrá antes que Maua o Luga?
Por ahí les van.
¿Sí?
Por ahí le va a los dos, sí. Pero creo que
¿Es un top ten?
el de USC, Mavaluga, va un poco antes. Un poco, dos, tres picks antes. Pero por ahí le irá, ¿eh? No.
Y el rival será Texas de la Big 12. Ha quedado segundo de 6 en la Big 12 Sur, con un balance de 11 victorias y una derrota. Los jugadores destacados, o prácticamente en ataque, el jugador destacado es
Sí.
Colt McCoy, el quarterback de tercer año, que ya ha confirmado esta semana pasada que se queda el último año, sí o
Sí,
sí.
ya lo ha confirmado tres veces, con lo
O
cual
sea,
ya.
es bastante seguro que se quede. Es el dorsal número 12 y la verdad es que tiene unos números tanto en pase como en carrera bastante buenos. En pase casi 3.500 yardas, una ratio de 32 por 7 de touchdowns e intercepciones. Y en carrera ha añadido casi 600 yardas más y 10 touchdowns. Secundado por el juego de carrera de Texas, aparte de Colt McCoy es prácticamente
Sí,
inexistente. Porque son un
realmente.
freshman y un senior que no han contado hasta ahora para mucho. El
No.
freshman aún tiene tiempo, que es McGee.
Sí.
Pero el senior es ese hombre de apellido impronunciable.
Sí, el de apellido
O
Ocubo.
Okubo-Gaya o algo así.
Sí.
Y luego los receptores están. Dos receptores que han cumplido a la perfección. Pese a que en el draft no les veo yo.
Bueno, ya
¿Quién
veremos.
sabe? Jordan Shipley, el dorsal 8. 982 yardas y 11 touchdowns. Y Quan Cosby, el dorsal 6. A 952 yardas y 8 touchdowns. Ambos son seniors.
Desde luego el precedente de Lima Sweet no es demasiado halagüeño,
No, mucho no, la
porque
verdad.
se está comiendo los mocos y todo lo que quiera se puede comer porque tiempo tiene de sobras en el banquillo en los Pittsburgh Steelers.
Esperemos que.
Pero a mí personalmente Jordan Shipley, si fuera franquicia de la NFL,
A mí me gusta,
me
me
parecería
gusta.
una incorporación bastante
Es
interesante.
versátil, en equipos especiales ya ha demostrado que tiene
Exacto,
potencial.
además retorna bien, es un tío que en recepciones no te suele fallar,
Sí.
es un tío que salvando las distancias se puede parecer bastante a lo que es ahora Wes Welker en los Patriots.
Sí, sí que es verdad que me recuerda. No, además es que lo bueno de Shipley, Cosby no tanto, porque el primer año apenas jugó, pero Shipley lleva 4 años, que los 4 años, pese a no ser una estrella, porque entonces tenía gente delante, el tío estaba ahí aportando sus números y tal, y la verdad es que a mí me gusta bastante. Luego también en defensa está el defensive end Brian Orapko, que el otro día le coloqué
Sí.
500 libras, pero
No.
no. Es un senior de 6'4, 260 libras, que este es el típico caso que hablábamos antes de.
Sí, de Twitter.
Llega a la NFL o bien Twinner o bien directamente linebacker exterior. No sé.
Bueno, a mí me parece es un buen jugador, ha ganado el premio al mejor defensor del, no, el mejor defensive end del país y creo que ha ganado otro que ahora mismo no me
¿No es el
acuerdo.
Lombardi?
Sí, el Lombardi seguro y el otro no me acuerdo, porque creo que ha ganado dos.
Bueno.
En cualquier caso, personalmente pienso que Texas es mejor que Ohio State, tanto en ataque como en defensa. Bueno, tanto en ataque como en defensa. Que el ataque de Texas va a poder con la defensa de Ohio State y que la defensa de Texas va a poder con el ataque de Ohio State, con lo cual.
Lo único que me preocupa de la defensa de Texas es que, por ejemplo, en la zona central, no solo en la carrera, sino todo lo que sería cubrir la zona central, pases cortos, carreras interiores y tal, ha fallado bastante. Porque, por ejemplo, el linebacker, creo que es el 44, o a Rashad Bobino, que es curioso que se llame Bobino jugando en Texas, pero bueno, lleva 4 años de titular y siempre es ese jugador que cuando empecé la temporada yo pensaba, este año sí, pero nunca ha acabado de explotar. Y es una lástima porque es un jugador que a mí me gustaba mucho. Pero uf, la secundaria, ya hemos hablado durante la temporada de ella,
Sí,
comete
pero es que
fallos de bulto
la juzgas por
importantes.
una sola
No,
jugada.
no la jugó, no, no, porque cuando empezó el año ya lo dije, creo que incluso lo escribí en la web, que veníamos de unos años en los que la defensa había estado muy buen nivel, pese a que no tenía tanta fama. Jugadores de secundaria muy importantes, Aaron Ross, estuvo también los
Michael Huff,
hermanos.
Michael Griffin.
Exacto, los hermanos Griffin, estuvo Michael Huff, jugadores importantes. Y llegábamos un año que eran todos o casi todos freshman, sin poca experiencia, el que no era freshman, con poca experiencia quiero decir, con lo cual, no sé, a ver, a ver, a ver. También es verdad que este rival, Ohio State, es más carrera que otra cosa.
Claro. Por eso digo que el juego de pase corto te debe preocupar bastante poco si juegas contra Ohio State, porque el pase corto de Ohio State es inexistente.
Eso es lo único que me da un poco de tranquilidad. Pero bueno, ya veremos.
Ya se verá. El partido es muy interesante. Si podéis, es de los que a mí me gustaría ver. Y que recomiendo a todos los que queráis que lo miréis porque tiene muy buena pinta.
Y finalmente, el partido que para muchos es el que determina el campeón nacional, que es la BCS National Championship Game, que enfrentará a los equipos de Florida y Oklahoma en el Dolphins Stadium el 8 de enero, perdón, a las 2 de la madrugada. La madrugada del 8 al 9 de enero es la última, la más importante, se disputa desde el año 98 en la que se creó esta especie de comisión. Se enfrentan los equipos elegidos por la organización y se considera que solo los mejores equipos del año tienen opciones. Esto no es del todo cierto porque se eligen normalmente el 1 y el 2.
No, normalmente no. Siempre se eligen el 1 y
Pero
el
las
2.
normas dicen que si la organización cree que el 1 y el 2 no valen la pena, podría decir tú no, tú sí. Que eso lo he descubierto esta mañana. Lo que pasa es que normalmente, claro, si el
Hombre, si
partido en
haces tú
sí,
mismo el ranking.
y además si el partido en sí ya es, digamos, polémico, si encima coges y le dices al 1 o al 2, tú no porque no me gustas, ya.
Sí,
Bueno.
eso es como un poco feo.
Tal y como ponemos en el guión, pese a que no está exento de polémica para la mayoría, el ganador de este partido es considerado como el campeón nacional. Una de las cosas con la que el presidente electo, con toda su influencia, quiere acabar
Claro.
creando un playoff para que realmente el equipo que salga sea un poco más el campeón nacional de
Porque
verdad.
la controversia importante aquí está en el que los aficionados de Texas no están muy de acuerdo en la inclusión de Oklahoma en este partido.
No, cada año hay follón.
No, pero básicamente lo digo porque si hacemos un poco de memoria, en el partido que enfrentó a Texas y a Oklahoma, los que ganaron fueron los Longhorns.
Lo sé, somos buenos, pero nos tienen manía, es por eso. No, hablando en serio, he sido incapaz de encontrar cuál es el premio por ganar la BCS. Lo que pasa que, hacedos una
Hombre,
idea,
el
si
baloncito
la...
esto de cristal.
No, creo que deben pagar algo más. Hacedos una idea de que si la anterior eran 18 millones, que es la que mejor se paga, pues la BCS deben ser, yo me atrevo a pensar que incluso el doble, pero bueno. Y además creo que Pontiac, que es el MVP, y regala un coche y bueno, un follón de
Bueno,
estos que
follón
les gustan a
sí.
los americanos. En primer lugar tenemos a Florida, que es el ganador de la conferencia SEC, el primero de la SEC Oeste y el campeón, con un récord de 12-1, que la estrella indiscutible de este equipo es
Completamente.
el quarterback dorsal número 15, jugador del que nos habéis oído hablar un montón, Tim Tebow. Tim Tebow, que es un junior, este año ya empiezan a decir que sí se presentará al draft, cosa que
Yo dudo que haga.
está por ver. Además, mañana sábado se entrega al Heisman y podría ser el primer jugador desde el año 75 y único segundo en toda la historia del Heisman en ganarlo en dos
Dos veces
años
consecutivas.
consecutivas. Es un jugador de 6'3", 240 libras, tiene cuerpo de linebacker. Corre, pasa, bloquea, hace de todo.
Sí.
Es un portento
Y
físico y la
encima es
verdad.
el alma psicológica del equipo.
Exacto. Y verle jugar realmente es muy, muy divertido porque Florida tiene un juego muy imaginativo, muy variado. Y la verdad es que yo recomiendo a todo el mundo que si no la veis en directo, os la bajéis porque vale, seguramente valdrá mucho la pena el partido. Luego, además, tiene la curiosidad de que este hombre que tiene un gran talento está rodeado de gente que quizá no tienen su nivel de talento, pero que, oye, cumplen a la
No, pero
perfección.
como son muchos y son todos muy rápidos, se dice
Exacto.
de Florida que es el equipo más rápido de la NCAA.
Exacto. En primer lugar, podríamos nombrar a los corredores, al dorsal 3, Chris Rainey, que es freshman, y al dorsal 2, Jeffrey Dims, que también es freshman. Bueno, ya vais viendo los números. Por ejemplo, uno un poco más de 650 yardas, el otro casi 600.
Pues
Luego
que.
están los receptores, el dorsal 9, que es senior, Luis Murphy, 6 touchdowns más y 600 yardas más. Percy Harvin, que para mí es el segundo mejor de este equipo después de Tebow, que es un receptor muy, muy versátil, es un junior, el dorsal número 1, con 500 y pico yardas más y 9 touchdowns más.
Pero es que además, tanto Harding como Murphy de vez en cuando también salen a correr desde el backfield. También
Exacto.
incluimos a Brandon James en la rotación. De verdad, es un equipo muy rápido que además, como tienen mucha gente, pueden ir rotando, que la defensa se va cansando y ellos no.
Sería una mezcla, además, el juego que practican entre Sprint, Option, no sé. Es un poco una
Sí,
cosa un
y
poco rara.
scrambling del quarterback
Exacto.
es.
Pero es muy, muy divertido de ver. Además, en la defensa tampoco son cojos, porque, por ejemplo, aquí destacamos dos, aunque sabemos que destacan más, pero los más importantes podríamos decir. El cornerback Joe Hayden, el dorsal número 5, que solo es sophomore, y aún así ya es de los buenos del país. Y
Sí.
luego el linebacker interior, Brandon
Brandon Spike.
Spikes, el dorsal 51, es un junior, de 6,3 y 245 libras.
Que depende de cómo, creo que Jack del Río ya le ha puesto el ojo.
Ah, amigo. Eso es interesante, ¿ves?
Porque
¿se presentará el draft este año?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, con un draft... Es que, de todas formas, con un draft con Maualoga y Laurinaitis, que en principio tienen que ir por delante tuyo, yo creo que es un poco arriesgado.
Es un draft potente en defensa, con lo cual los jugadores de defensa que realmente no sean estrellas se lo tienen que pensar bien. No sé, a ver... Ya decimos, Florida es un equipo que lo tiene todo, al menos en ataque es impresionante, sí. En defensa cumple.
Además, tanto Hayden como el otro cornerback que no lo hemos puesto, que es Janoris Jenkins, que creo que es el número 2 y que es freshman.
O sea, aún más novato.
Y que tienen los dos un futuro muy, muy, muy prometedor.
Y luego el rival es mi amada Universidad de Oklahoma, que no, juega...
Tienes que te caen peor.
Eso es cierto, pues Oklahoma me cae bien porque era la de Adrian Peterson, que es de Texas, pero bueno. La Big 12 ganaron en primer lugar de 6 la Big 12 Sur y quedaron con un balance de 12 victorias y tan solo una derrota. Tienen un equipo que no es tan explosivo ni tan variado, pero que cumple.
Bueno, en primer lugar, explosivo en ataque es un equipo...
No, me refiero a que no es tan versátil, perdón, no, he escogido mal el adjetivo.
Versátil no lo es, versátil no lo es porque sí que es un equipo que juega más al estilo de lo que puede jugar la NFL, es decir,
sí,
no
exacto,
juega
más clásico,
cosas raras.
Exacto, yo creo que del ataque destacan tres nombres por encima de todos. El primero es el quarterback, que es Sam Bradford, que es un redshirt sophomore, con lo cual se podría presentar al draft este año, el dorsal 14, que como decíamos antes, el ratio touchdowns-intercepciones... ya es un poco más lo que debería ser. 48 touchdowns, casi 4.500 yardas de pase y solo 6 intercepciones, que tendríamos que ver cuáles son culpa suya.
Sí.
Esa es otra. Luego estaría el corredor de Marco Murray, el dorsal 7, que es un sophomore, que ha corrido para un poquito más de 1.000 yardas con 5,6 de media y 14 touchdowns más.
Ha estado lesionado a veces, pero como tiene recambio... Es un dual threat también de Marco Murray, es un poco el ágil y... Está...
Chris Brown, que es el dorsal 29, que es junior, 1.110 yardas, 5,7 de media, 20 touchdowns más. Estos dos corredores son los principales del juego terrestre de Oklahoma, porque Bradford no sería un quarterback corredor.
No, para
ni
nada.
Ni mucho menos.
Para nada.
Y después de los receptores, el hombre que destaca, sobre todo por su nombre tan curioso, es Joaquín Iglesias, que tiene nombre de actor de culerón venezolano, pero no, es receptor. El dorsal 9 es senior, 1.092 yardas y 10 touchdowns.
Y destacamos a Iglesias, pero realmente el cuerpo de receptores de Oklahoma es muy bueno en su totalidad. Es decir, aparte de Iglesias tenemos a Manny Johnson, tenemos a Broyles, tenemos al Tyrant Jermaine Gresham, que si no es de los mejores, si no es el mejor del país, es de los mejores. Porque además de ese es un tío que sabe bloquear cuando hace falta, sino que se lo preguntan a los corredores. Y que además es una buena opción saliendo de la posición de tight end para recibir. Y además es un tío bastante móvil, no es un típico tight end de ponerlo en la esquina que reciba por alto, sino que es un tight end también para poderlo alinear en el slot si hace falta, bueno,
infinidad
de cosas.
Ahora, la pregunta del millón. ¿Tú crees que la defensa de Oklahoma es capaz de parar el ataque de Florida?
No. No, es decir, todo lo que...
Podrías haberte enrollado, que nos quedan 13 minutos, tío.
Todo lo que nos podía... No, todo lo explosivo que es el ataque de Oklahoma es lo que le falta a defensa. La defensa de Oklahoma, quitando un poco la línea defensiva, que sí que es un poco mejor, el resto le falla mucho.
Es bastante el montón.
Le falla muchísimo la defensa. Entonces...
De hecho, los partidos contra Texas y contra Texas Tech, que fueron en la Big 12, que son un poco los tres equipos que han mandado... Si no los habéis visto, miradlos porque son partidos de altos marcadores, porque
claro,
ninguna de las dos defensas tuvo el día. Hombre, yo en principio a priori veo bastante claro el hecho de que Florida se va a llevar el la BCS.
Yo también, la diferencia, igual el ataque es mejor el de Oklahoma como ataque, pero como equipo es mucho mejor Florida. Y además el entrenador yo pienso que es mucho, mucho mejor también.
Bueno, pues hasta aquí el repaso de lo que son las bowls. Tenemos un poquito más todavía. Ya veis que llevamos casi 3 horas, pero nos queda cuerda. Somos así de chulos. ¿Qué tienes ahí, Ronde? A ver, cuéntanos.
Pues hace relativamente poco han salido los All-Conference Teams, que es un poco lo que vendría a ser la Pro Bowl, pero sin jugarla.
Exacto.
Es simplemente que se eligen a los mejores jugadores,
sí, porque...
de cada conferencia, no de la NCAA en completo, sino de cada conferencia por separado.
Porque hay que tener, para quien no esté acostumbrado a seguir la NCAA, hay que tener un detalle en cuenta, y es que ahora, para los jugadores de college, empieza el draft. Todo lo que haces, todo lo que dices, la bowl, los premios que te puedan dar, todo, todo, todo influye en tu estatus pre-draft. Quizás triste, pero es así. Lleva así muchos años y seguirá siendo así muchos años más. O sea, eso tenerlo en cuenta. Perdón por la interrupción. Sigue.
Entonces, si te parece, empezamos con la SEC, que es la primera que...
Venga.
Como nombres destacados, tenemos aquí a Tebow como quarterback.
¿Cómo no?
Corredores son Nosho Moreno, corredor de Georgia.
De Georgia, sí.
Y Glenn Coffey, corredor de Alabama.
Ajá.
Y como receptores tenemos a Percy Harvin, de Florida. Y Julio Jones, freshman de Alabama, que en su primera temporada ha hecho muy buenos números y que, como llega un quarterback más pasador a Alabama, es un tío que puede explotar mucho.
Que es sophomore, además. Es de primer año.
Es freshman.
Ah, perdón, freshman, de primer año. No está mal. ¿Qué más tenemos?
Entonces, la línea de ataque la comento...
Sí, sí, coméntala, sí, porque también sí, porque, tienen su mérito por, los juegos.
Además, en la SEC es posible que para el draft salgan muchos picks de línea de ataque.
A ver,
de la SEC.
Otra cosa, para la gente que, insisto, no esté acostumbrada a seguir la NCAA, ya sabréis cuando vayáis siguiendo a medida que pasan los años, que hay conferencias y hay equipos que están más orientados a sacar según qué prospectos. Por ejemplo,
sí, por ejemplo, ya hemos visto que de estos de ataque los han monopolizado entre Florida, Alabama y Georgia.
Claro, Georgia quizás sí, pero Alabama y Florida me atrevería a decir que picks de línea de ataque no es su especialidad. No es lo que saquen más. Georgia sí que tenemos alguno importante, pero en la NFL me refiero, ¿eh?
Sí, sí, no. De este año salen básicamente los más destacados, yo creo que son Andre Smith, tackle de Alabama.
Ajá.
Michael Oher, tackle de Mississippi.
Sí.
Y Cyron Black, línea de ataque de LSU. No me atrevería a decir que vaya a ser tackle, pero...
No tenemos las medidas ahí, ¿no?
No, solo tenemos los nombres.
Bueno.
Esos son los que destacan más. Y en defensa destacamos nombres que ya he comentado, como Terrence Cody en Alabama.
Uh-huh. ¿Terrence Cody es el línea de defensa?
Sí.
Este creo que no lo habíamos hablado
sí,
de...
Sí, el defensive tackle de Alabama.
El Mount Cody, sí, perdón.
Y uno que no hemos hablado de él, pero que también es muy, muy interesante, que es Jeriah Perry, el tackle de Ole Miss.
Ajá.
Y luego también como linebackers tenemos a Brandon Spikes.
Sí, que ya hemos hablado de él, exacto.
Y también en la secundaria tenemos a Trevar Lindley, el corner de Kentucky, y a Rashad Johnson, el safety de Alabama, que también hemos hablado de ellos. Y aparte también tenemos gente como Rolando McClain, linebacker de Alabama, que también me parece interesante, pero aún un poco joven. O DJ Moore, que la verdad que no lo he visto, pero hablan muy bien de él. Es un cornerback que juega en Vanderbilt.
¿Podríamos mirar de colgar estos premios en tu columna, si te parece, la semana que viene, para que la gente los
sí,
tenga?
Sí, bueno, podemos hacer muchas cosas en mi columna. Hay ideas pensadas, es decir, no
sí,
porque
no
se
penséis...
haya acabado la temporada regular voy a dejar de escribir.
Ahí va, yo no penséis que porque se acaba la temporada se le acaba el material a Ronde. Quizá al contrario, ahora tiene todavía más material, porque ahora vienen las bowls, luego los premios individuales, luego los pro days, luego, bueno, es un follón. Sigue, sí, sigue, sí. Por favor.
Pues bueno, si eso pasamos al...
Eso era la SEC,
eso
¿verdad?
Eso era la SEC. Pasamos a la Big 12, que es...
Otra de las grandes,
la
sí.
Otra conferencia grande, en el que el quarterback titular es Colt McCoy. Corredor es Kendall Hunter, de Oklahoma State. Y de Marco Murray, de Oklahoma. Kendall Hunter ha hecho muy buena temporada, aunque pongas esa cara. Lo que pasa es que Oklahoma State, ¿qué quieres? ¿Poner al de Texas o al de Texas Tech? De
no,
corredores.
No, vale, aceptamos pulpo, vale, sigue.
Vale. Receptores Michael Crabtree, de Texas Tech. Y Des Bryant, de Oklahoma State.
A ver, que me mire a la Big 12 mientras tanto.
Y Tyrant Jermaine Gresham, de Oklahoma, que ya hemos comentado que es quizá el mejor del país.
Podríamos poner al corredor de Nebraska, que siempre sacan buenos corredores.
Pues no está el corredor de Nebraska.
Vamos. Bueno, ¿qué más?
De las líneas de ataque podemos destacar a dos, sobre todo, que son Duke Robinson, guardia de Oklahoma, que suena mucho para Pittsburgh Steelers.
Ese es el prospecto típico de Pittsburgh, el guardia ahí machacón, enorme, grande, pesado.
Exacto. El faneca que les falta.
Exacto. ¿Y qué
y
más?
También a Jason Smith, tackle de Baylor.
Este no lo tengo tan controlado, pero Baylor no es una...
No, pero a ver, con un tackle solo tampoco haces nada, con lo cual si tienes un tackle, pero un...
No, lo que sí tendrá, lo que sí tendrá es que ha jugado contra defensas de nivel, que eso quieras que no, también ayuda. Eso es la Big 12.
Sí, y en defensa no destacamos mucho porque la defensa en la Big 12 son bastante flojillas, pero sí
Sí.
que destacamos gente como Brian Norakpo
Sí, el defensive end
en
de
de
Texas.
Texas y Sean Weatherspoon, el linebacker de Missouri, que
Sí.
están. Destaca también que no esté William Moore, que es el safety de Missouri, que ya había dicho yo que a mí no me
¿No
parecía
está mi
tan bueno.
amigo Bovino?
No, no está tu amigo Bovino. Los
Vaya, vaya.
linebackers son Joe Pauwelek de Baylor, Sean Weatherspoon y Travis Lewis de Oklahoma.
Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Otras conferencias?
Pasamos a la Big Ten.
Sí, que sería no tan, de no tanto nivel, por así decirlo.
No, ya empiezan a bajar un poco
¿Qué tenemos en la Big Ten? En ataque, ¿qué tenemos?
Darryl Clark, quarterback de Penn State.
Ajá.
De corredores tenemos a Sean Green de Iowa y Javon Ringer de Michigan State.
Iowa históricamente siempre saca buenos corredores.
Sí,
Luego al draft no llegan nunca,
a
pero...
mí estos dos me encantan los dos, me parecen muy buenos. Lo que pasa es que hay que ver dónde caen y cómo lo pueden hacer, es complicado siempre.
¿Qué más?
Luego de receptores tenemos a Relius Benn de Illinois, que no puede brillar demasiado por la naturaleza de su quarterback Juice Williams, que es otro de
¿Qué es
esos.
manco?
No, de otros de esos que corre antes
Coño, por eso es manco. Cojo no es.
no lo sabemos si es manco.
Siempre
No,
sí,
no,
es
no, no
manco.
tira.
Bueno, por eso, porque es manco.
Y
¿Qué
el
más?
otro es Eric Decker de Minnesota, que sí que ha hecho una temporada bastante destacable.
Que no sería tampoco Minnesota Universidad de grandísimo nivel, pero bueno.
Y luego la línea ofensiva es prácticamente entera de la de Penn State. Para que se vea
Vale, no,
cómo
normal.
está el tema.
Normal también.
Y luego no podemos destacar mucha gente en defensa, si acaso el end linebacker de Penn State, Aaron Maven, y el linebacker de Ohio State, Laurinaitis, y defensive backs tenemos a Malcolm Jenkins de Ohio State y a Vontae Davis de Illinois, que como no se ha clasificado para ninguna bowl, pues no hemos hablado de él, pero es realmente un muy buen prospecto.
¿Y qué más? ¿Qué luego tenemos? ¿Alguna de estas conferencias así
Sí,
marginales que
no,
digo yo?
queda la Pac-10
Ah, es verdad. ¿Qué es la Pac-10?
En la Pac-10 tenemos a Marchán Sánchez, un poco obligado también, porque bueno el tío a mí no me parece, pero bueno. En la Pac-10 tenemos a Mark Sánchez como quarterback,
El de USC.
de USC, Jacquizz Rodgers y Javid Best.
¿Puedo ser malo un poco?
¿Qué?
A mí el rollo este de Mark Sánchez, ¿sabes qué me parece? Intentar, como en las elecciones, conseguir el voto hispano. Pues eso. ¿Sabes a qué me refiero, no?
Sí.
Intentar conseguir la simpatía del aficionado hispano, que cada vez hay más. Es lo que me parece.
Bueno,
Porque a mí, viéndolo jugar, no me parece un quarterback del nivel de USC.
pero tampoco es que haya mucha competencia en el puesto de
No,
quarterback en
claro.
la Pac-10, con lo cual ya se lo dan y ya les va bien y qué más da.
¿Qué más?
Entonces, corredores son Jacquizz Rodgers de Oregon State
Ajá.
y Javid Best de California, que ya hemos comentado en sus respectivas bowls que son muy, muy importantes para sus equipos. Y de receptores tenemos a Mike Thomas en Arizona y a Sammy Strouter en Oregon State. Y el tight end es Rob Gronkowski de Arizona, que también
Hemos
creo
hablado de él,
que
sí.
lo hemos comentado, sí. Y luego en defensa destacan pues todos los que hemos dicho antes de USC. Philly Moala está, Ray Magualoga está, Brian Cushing está y Taylor Mays también está. Con lo cual sí que hay alguno más, como por ejemplo Victor Butler de Oregon State, que ha hecho una temporada bastante buena. Pero la defensa es prácticamente la de USC.
¿Y del resto de conferencias hay alguna que podamos
Sí,
destacar?
no, de hecho ya cada vez el nivel va bajando más, pero sí que todos los jugadores buenos que os suenan,
Sí, que hemos ido diciendo, están la mayoría
sí, en algún sitio.
en esa especie de Pro Bowl en cutre.
También hay que decir que se han dado los distintos premios. Lo que pasa es que no se han dado todos, creo, a estas horas aún, con lo cual
Esperaremos quizá al próximo podcast.
esperaremos al próximo podcast y también diremos que hacemos una porra para el Heisman, que es mañana.
¿Qué quieres que te diga? ¿Quién quiero que le se lo den o quién se lo darán?
¿Quién va a ganar? Es decir, hay tres finalistas, que son Tim Tebow, quarterback Florida, Sam Bradford, quarterback de Oklahoma y Colt McCoy, quarterback de Texas. Entre estos tres va a salir el Heisman, que se da mañana sábado, bueno, la madrugada del sábado al domingo a la 1:30. A partir de la 1:30 es la ceremonia, no sé cuándo lo van a dar exactamente, porque estas cosas siempre se alargan.
Tim Tebow, que lo darán.
Solo gana nativo,
Aunque
¿verdad?
no entro en que me guste o no, que no digo que no me guste el jugador, pero por lo que representa, por el nivel físico que demuestra, que es como un hombre jugando entre niños, hace lo que le da la gana, el tipo de jugador que es, lo que supone para su equipo. Si no se lo dan a Tim Tebow, es un atraco. Mira que yo soy de Texas y uno de los otros es de Texas, pero si no se lo dan a Tim Tebow, es un atraco.
Yo realmente voy a decir Sam Bradford solo para llevarte la contraria, pero
Vale.
sabes tanto como yo que se lo van a dar a Tebow.
Yo creo que sí, pero otra cosa sería, ya digo, un atraco a mano armada, pero bueno.
Pero bueno, ya si eso, cuando os lo demos también en el próximo podcast, también podemos hablar del Heisman, de los premios y
Exacto.
ya que no tenemos material de partidos, podemos hacer un montón de
En el
cosas.
próximo, porque si aún dudabais que tenemos mucho peligro y eso que nos falta, aún hemos estado aquí 3 horas del tirón, que nadie se crea que hemos hecho en días diferentes, hemos grabado el mismo día, somos muy machos. Esperemos que os haya gustado. Nosotros, la verdad es que el prepararlo, para mí al menos, se ha supuesto un trabajo, pero lo he hecho muy a gusto. Es una época del año muy peculiar, si seguís el fútbol americano normalmente. Las Bowls tienen un funcionamiento totalmente diferente, es su mundo. Y ya os digo, de cara a la NFL, si es que solo os interesa, es importante empezar a ver cosas porque la temporada, digamos, el draft para ellos empieza ahora.
Y para los equipos también, que son los que miran.
Exacto, o sea, si eres aficionado a un equipo y sabes más o menos lo que va a elegir tu equipo,
Y las
es
carencias que
importante
tiene por...
empezar a saber, exacto, qué jugadores son los más destacados de cada posición, etcétera, etcétera. Y además es que recordemos, ya lo hemos dicho varias semanas, que una buena actuación en una bowl lo cambia todo, porque ya hemos visto varios años que después de que un grandísimo partido, el típico jugador que decía, no, no, yo me quedo, no, no, no sé qué, dice, pues me voy.
Uy, los millones.
Exacto, que me van a dar dinero, payo, pues me voy.
Por eso no hay que perderse ni una bowl. Bueno, algunas sí que os
Sí,
dejamos,
algunas sí que son bastante lamentables, pero la gran mayoría intentad
pero
verlas.
hay que verlas porque de verdad son una gozada y además aprendes mucho.
Recordad que colgaremos el guión que hemos usado en formato PDF para quien quiera verlo. Y bueno, pues hasta aquí. Nos vemos el miércoles que viene ya con el programa habitual y normal. Hasta pronto.
Venga, hasta la próxima.